Habrá nuevas restricciones anti-COVID, pero si quieres saberlas, vuelva a esta ventanilla el próximo viernes.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Muy buenas tardes. Una semana más querríamos contarles qué medidas baraja el gobierno regional para atajar el crecimiento del coronavirus en la comunidad. Sabemos que habrá más prohibiciones en más lugares, pero no nos dará los detalles hasta el viernes. Esta mañana el viceconsejero de Sanidad ha sido más cauto que el miércoles pasado, pero ha dejado caer alguna pista.
Hay medidas más específicas para la zona básica de salud que no se puede descartar que se puedan tomar el resto de la comunidad, de aforos, de restauración, que estamos también analizando. Eso es una cuestión que de aquí al viernes también estamos dando vueltas y tendremos resuelta.
Palabra de Antonio Zapatero, las medidas que ya rigen en 37 áreas básicas tiene pinta de que se van a extender por buena parte de la región. La oposición cree que esto demuestra que el gobierno dio un paso en falso al aprobar las primeras restricciones.
Si finalmente avanzamos hacia restricciones del conjunto de la Ciudad de Madrid, demostrará que los confinamientos selectivos, segregadores y clasistas además han sido inútiles.
Que en aquellos lugares en los que ahora mismo tenemos más problemas, el gobierno se ponga a trabajar, no solamente en hacer mesas para sentarse, ni reuniones, ni fotos.
Eran Isa Serra y Mónica García de Unidas Podemos y de Más Madrid. En cualquier caso, garantizar que las restricciones antivirus se cumplen, para ello será necesario policías y militares. Justo lo que va a pedirle Sol a Moncloa. Primer titular en directo desde el Consejo de Gobierno, Begoña Larcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno de Ayuso pedirá mañana formalmente apoyo militar urgente para realizar test y 222 policías y guardias civiles para vigilar las cuarentenas. También poder incorporar los 300 médicos extracomunitarios que ya trabajaron en Madrid durante la primera oleada. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Espero que el gobierno de España acepte las peticiones y se comprometa a tenerlas ejecutadas antes del lunes a las 0 horas.
No se asusten todavía. A pesar de esta petición, el fantasma del cierre total no está vagando todavía por la región ni por la capital. Almeida se ha encargado de espantarlo en las últimas horas, en Onda Cero.
Cerrar Madrid por ahora, en este momento y en las condiciones que están, no es la opción. En atención a la evolución y a la situación sanitaria, no estaría justificado.
De momento lo que tenemos es un cierre light o parcial con el que en teoría se iba a empezar hoy a multar. Pero quietas las libretas y los bolis policiales porque de momento las restricciones siguen sin el aval de los tribunales. Lo ha reconocido el consejero de Justicia en Radio Nacional.
Y hasta que no esté ratificada seguirá siendo una medida que todavía no tiene vigencia, pero que yo creo que efectivamente anima a los ciudadanos a que la cumplan.
Y mientras llega esa respuesta de los tribunales, en la calle los ciudadanos se animan a cumplir, se aplican el cuento, a pesar de que de momento no hay receta dirigida al bolsillo.
Vengo del trabajo, tengo mi justificante y a casa.
Sí, tenemos todo, sí, nosotros por lo menos tenemos todo, así que los compañeros tranquilamente.
Que sea informativo y que después de 2 días la gente ya lo respete. Yo creo que sí, esta es la ley. Yo soy abogada y la ley hay que respetarla, así que lo tengo clarísimo.
Hay que cumplir más que nunca porque la situación es compleja. Ayuso lo ha reconocido ante el rey en el arranque del curso universitario y también le ha dicho a su majestad que es más necesario que nunca.
Hacía décadas que no vivíamos un momento tan delicado, tan difícil, con tanta crispación y desunión. Majestad, le necesitamos más que nunca.
A la que necesitamos aquí ahora mismo es a Elia Fernández porque aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares en Noticias 14 horas. Actos aislados contra las restricciones en Madrid.
Los convocantes de la manifestación del próximo domingo han optado por acciones descentralizadas en lugar de una protesta masiva. El Partido Socialista mantiene su intención de no asistir, aunque comparte las reivindicaciones.
Protesta del ocio nocturno.
Empresarios de toda España están llamados a encerrarse hoy en sus negocios. Denuncian que se les responsabilice del avance de la pandemia. Según la plataforma Noche Madrid, un 25% de los locales de la región ha echado el cierre.
Indultos a los presos del Prusés.
El gobierno anuncia que comenzarán a tramitarse la próxima semana. Partido Popular y Vox lo consideran un pago a cambio del apoyo del independentismo catalán a los presupuestos del Estado.
Anulan el tercer grado de Iñaki Urdangarín.
La audiencia de Palma mantiene el segundo grado al cuñado del rey Felipe VI contra el criterio del juzgado de vigilancia penitenciaria que le concedió pasar a régimen abierto y salir de prisión un fin de semana al mes.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Tras la portada de este informativo, siempre la primera parada la hacemos en la sede de la DGT. Allí tenemos a Alfonso Martínez. ¿Cómo está el tráfico? Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, a esta hora no hay incidencias importantes a destacar en la red vial de la comunidad. Todas las entradas y salidas de Madrid están totalmente despejadas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les insistimos una vez más, no bajen la guardia y moderen la velocidad.
Buenas noticias en las carreteras de la región, también en las calles de la capital. No tenemos incidencias ahora mismo en el transporte público, así que la segunda parada nos lleva el tiempo.
El tiempo.
Y para eso tenemos hoy aquí a nuestra compañera de Telemadrid, Elena Miñambres. Elena, muy buenas.
Buenos días, David.
Se viene el otoño, ya está aquí, ¿y cómo se va a portar?
Ya está aquí, casi llevamos 24 horas de otoño. Bueno, pues en esta jornada ya hemos empezado a notar los cambios, ha llovido a primera hora. En puntos de Somosierra se han llegado a acumular hasta 3 litros por metro cuadrado, aunque la temperatura todavía acompaña a esta hora, a las 2 y 6. Tenemos 22 grados en Madrid, 23 en el sur, así que temperatura, no te fíes, porque comenzará a descender durante los próximos días.
Eso te iba a preguntar, ¿qué se avecina?
Pues se avecina mañana día de paraguas y tenemos que salir de casa. Tendremos que cogerlo porque no va a estar lloviendo continuamente, pero sí que es cierto que puede caernos un chubasco en cualquier momento del día, jornada de jueves, por lo tanto, tornadiza con temperaturas que comienzan a descender, aunque el día más frío va a ser el viernes con termómetros por debajo de los 20 grados y atención porque la madrugada promete ser invernal, casi más que otoñal, con termómetros por debajo de los 10 grados.
Son las 2 y 6, hagan caso a Elena, estén cerca del paraguas y del abrigo. Tenemos en el control técnico a Quique Viso y en la producción a María José Francisco. Escuchan Noticias 14 horas.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta el 30 de septiembre de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Una buena salud empieza con una buena alimentación y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se repite el escenario de hace 7 días. La sucesión de acontecimientos les va a resultar familiar. Primero, el coronavirus sigue su avance continuado en nuestra región. Segundo, sabemos que se avecinan nuevas medidas anti-COVID porque lo deja caer el viceconsejero de Sanidad. Y tercero, igual que pasó hace una semana, tendremos que esperar al viernes para conocer todos los detalles. A esta hora nos tenemos que conformar con lo dicho por Zapatero. Resúmenos sus palabras, Neus Cerdá.
Pues empezamos con el titular y es que la comunidad estudia la ampliación de las restricciones a nuevas zonas básicas de salud. El objetivo es evitar el confinamiento total, como ha dicho el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
El principal objetivo que pretendemos con estas medidas que están tomando desde el punto de vista de limitar movilidad y limitar contacto social es
evitar el confinamiento. Sabemos que el confinamiento trae unas consecuencias que pueden ser trágicas para determinados sectores económicos y sociales.
Medidas que se anunciarán el viernes y entrarán en vigor el lunes. Otro anuncio ha hecho Zapatero. No se descarta ampliar a toda la región las limitaciones en la hostelería, como ya se ha hecho en las 37 áreas con confinamiento selectivo.
Hay medidas más específicas para la zona básica de salud que no se puede descartar que se puedan tomar el resto de la comunidad, de aforos, de restauración, que estamos también analizando.
Estamos hablando del cierre de los negocios a las 10 de la noche, los aforos fijarlos al 50% y prohibir consumir en las barras. Desde la Consejería de Sanidad, el mensaje que envían es que el crecimiento del virus es sostenido y que lo que se trabaja ahora mismo es en el control de la pandemia. Y para ello, la semana que viene se harán test de antígenos a 520.000 personas.
Disponemos de 5 millones de test en la Comunidad de Madrid para utilizarlos, que tenemos ya la autorización del Ministerio, tal y como se evaluó en la Comisión de Salud Pública del día de ayer.
Y vamos ya con los datos. Hay 181 brotes, 36 activos, 4 en centros sanitarios, 11 en residencias y 12 en centros educativos. En los hospitales de la región hay 3.111 ingresados en planta y 417 en UCI. La incidencia, David, actual es de 355 casos por 100.000 habitantes.
Una cosa que cambia respecto a la semana pasada. Hoy Ignacio Aguado sí ha bajado tras el Consejo de Gobierno en Sol a dar su rueda de prensa. El vicepresidente ha avanzado que la comunidad mandará un SOS al gobierno central para que mande apoyo militar y policial de forma urgente, Begoña Larcón.
Sí, un SOS de 222 policías nacionales y guardias civiles para que vigilen que se cumplan las cuarentenas y además apoyo militar y logístico urgente para realizar los 500.000 de test a las 37 áreas restringidas. El gobierno de Ayuso también pedirá una reforma legislativa que les permita recuperar los 300 médicos extracomunitarios que ya trabajaron en la primera oleada aquí en Madrid. Petición que se trasladará formalmente mañana en la reunión del grupo COVID para que todos te operativo y efectivo ya el lunes. El vicepresidente Ignacio Aguado confía en que el gobierno central sea receptivo, que lo de Sánchez y Ayuso no se quede en una foto.
Con el objetivo de garantizar que las medidas que se han aprobado por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid no solamente estén operativas, sino que sean correcta y eficazmente implementadas cuanto antes. Y espero que el gobierno de España las acepte y las ponga en funcionamiento.
Sobre las nuevas restricciones, Aguado insiste en que obedecerán exclusivamente a criterios sanitarios. Pide a los madrileños calma y confianza en los expertos. El gobierno de Madrid dice es consciente de la gravedad de las medidas, pero hará lo que tenga que hacer, lo que sea necesario para doblegar la curva de contagios.
Cada vez que tomamos una decisión que restringe derechos, que restringe la economía, que manda a personas al paro, que obliga a autónomos, a pymes a cerrar, somos conscientes del daño que les estamos haciendo y por eso son decisiones difíciles como gobierno. Yo espero que, por supuesto, que ustedes lo entiendan, los medios de comunicación, pero sobre todo que lo entiendan los madrileños.
La situación no va bien ni en España ni en Madrid, afirma Aguado, que dice las medidas de restricción son una primera alerta.
Todo apunta a que esa primera alerta, esas restricciones se van a extender y una vez más uno de los principales afectados por todo lo que se le viene encima será el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde ha dicho que cerrar toda la capital en este momento no es una opción.
Cerrar Madrid por ahora, en este momento y en las condiciones que están, no es la opción. Se está trabajando sobre escenarios menos agresivos que el cierre total de Madrid en estos momentos, que yo creo que en atención a la evolución y a la situación sanitaria no estaría justificado.
No obstante, desde Cibeles reconocen que todos los escenarios están abiertos, aunque, Mar García, buenas tardes, esperan que la cosa no vaya más.
Así es, buenas tardes. Sin descartar ningún escenario posible, sin negar que se trabaje en alguno de ellos, la responsable de seguridad, Inmaculada Sanz, confía en que no se vaya más en esta ciudad.
Yo desde luego lo que confío es que el cumplimiento de todas estas nuevas normativas hagan que esto se estabilice primero y que luego vaya hacia abajo y que cuanto antes podamos volver a una relativa normalidad.
Al gobierno de Cibeles, que le ha tocado hoy escuchar las críticas socialistas y su rechazo a la limitación en el sur. Palabras reproches del socialista de Ramón Silva.
El rechazo de los socialistas a las restricciones a la movilidad impuestas por la Comunidad de Madrid a los distritos del sur. Es una medida discriminatoria, injustificada e ineficaz. Se actúa tarde y mal.
Que no se puede estar con una mano pidiendo unidad y con otra convocando manifestaciones al mismo tiempo. Entonces convendría que aclararan su posición porque francamente es un poquito permíteme decírselo, un poquito hipócrita.
La respuesta ha sido de la propia delegada de Inmaculada Sanz, que cuantifica en 60 los casos de cuarentena con positivo que está siendo seguido por Policía Municipal. También asegura que todos los agentes tienen la protección adecuada. Sobre las multas, confirma que de momento hay que esperar.
Dado que no ha llegado esa ratificación por parte del TSJ, que esperamos que llegue a lo largo de las próximas horas, pues que en base a esa orden sigamos haciendo esa labor informativa y no se sancione. Pero eso no quiere decir, y lo quiero dejar muy claro, que no se vaya a seguir sancionando por todas las órdenes que previamente ya han sido establecidas.
Y nos quedamos con un dato, si sirve de referencia, que en el primer día de aplicación de las restricciones solo un 30% de los vecinos afectados, solo el 30% llevaba su justificante para la movilidad.
En teoría las multas empezaban a ponerse hoy, pero de momento las libretas y los bolis de los agentes se han quedado en el bolsillo. La Comunidad de Madrid no fue muy rápida a la hora de pedir el aval de los tribunales y hasta ahora lo sigue esperando. Lupe Ortiz, buenas tardes. ¿Cuándo está previsto que se pueda sancionar a los que no cumplen las nuevas medidas?
Buenas tardes. Se sancionará, David, a los incumplidores cuando se pronuncie la autoridad judicial. Los magistrados de la sección octava de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han puesto en marcha el procedimiento. Están a la espera de recibir las alegaciones de la Fiscalía, que de momento no han llegado. El consejero de Justicia, Enrique López, ha confirmado en Radio Nacional de España que se multará cuando haya aval.
Estamos a la espera de que la medida la ratifique la autoridad judicial. Esto se producirá a lo largo del día de hoy o de mañana, y hasta que no esté ratificada seguirá siendo lo que es una medida que todavía no tiene vigencia, pero que yo creo que efectivamente anima a los ciudadanos a que la cumplan.
Decidirá una sala del alto tribunal con 3 magistrados o con 5 si se refuerza. La resolución puede respaldar de forma total la orden sanitaria del gobierno regional o solo en parte. Lo sabremos mañana, cuando, según fuentes consultadas por Onda Madrid, está previsto que tras la deliberación de los magistrados llegue el fallo de la justicia.
Gracias, Lupe. A la espera de ese aval llegó el tercer día de restricciones. Es en el que los vecinos estaban advertidos de que se acababa la información y comenzaba la sanción. Algo que, como les decimos, queda de momento en suspenso, pero parece que a pesar de la ausencia de recetas policiales, Patricia Fernández, los ciudadanos están cumpliendo.
Parece que las 48 horas de carencia han surtido efecto y hoy, desde medianoche, viandantes, ciclistas, usuarios de transporte público y conductores portaban el que será accesorio inseparable durante 14 días.
Vengo del trabajo, tengo mi justificante y a casa.
Sí, tenemos todo, sí, nosotros por lo menos tenemos todo, así que los compañeros tranquilamente.
Todos temían a este tercer día, momento en el que los controles informativos pasaban a ser sancionadores, aunque ahora quede todo en el aire. Para muchos, tiempo suficiente para entender y acatar la ley.
Hemos estado, o sea, lo de las restricciones lo anunciaron, me parece que fue el viernes, efectivamente.
Claro, hombre, que sea informativo y que después de 2 días la gente ya lo respete. Yo creo que sí, está en la ley de salida y de seguridad. Yo creo que nos tenemos que concienciar que esto tiene que parar de alguna manera, y si está en la ley, es la ley. Yo soy abogada y la ley hay que respetarla, así que lo tengo clarísimo.
De tener luz verde, hay que recordar que las multas oscilan entre 600 y 600.000 euros. A esta hora, los 200 agentes repartidos en los 60 puntos de control de la capital, así como otros tantos que velan en el resto de municipios, continuarán informando. Y como esa es también nuestra labor, les recordamos que no se puede entrar ni salir de las 37 áreas restringidas, salvo causas justificadas, con el trabajo y el estudio como las más fáciles de recordar, y otras como la atención a dependientes o la asistencia a una cita médica.
En lo que llegan o no esas sanciones, la verdadera preocupación de los madrileños pasa por conocer esas nuevas medidas que se pueden anunciar este viernes y también por saber si afectarán a la zona en la que viven. En este momento, David Herraiz, hay muchas localidades y barrios que le están viendo las orejas al lobo.
Sí, la incertidumbre se ha instalado en algunos de los municipios y barrios de la Comunidad de Madrid con alto nivel de contagios. Es el caso de las fronteras en Torrejón, alcalde Bartolomé González en Móstoles, Pintores en Parla o la zona del Doctor Trueta en Alcorcón. En concreto, en esta zona se dan ya 1.339 casos por cada 100.000 habitantes, y hay vecinos que creen que es mejor que las restricciones sean por municipios enteros y no de manera parcial.
Porque esto lo que hace es indignar más a los ciudadanos, que estamos indignados con las injusticias que se ven y que no saben lo que están haciendo los del gobierno, ni unos ni otros. Entonces, ¿qué adelantan? Por ejemplo, que cortaran medio Alcorcón, como están haciendo en otros distritos. Eso es ridículo y eso es vergonzoso, y eso lo tienen que saber ellos.
Si te fijas, todos los barrios que están confinando son barrios obreros.
todos. Entonces es una incongruencia. Lo que no puedes hacer es dejar un barrio humilde como Alcorcón o como Vallecas y luego meterlos todos hacinados en trenes y metros. Es un despropósito, es una incongruencia. Entiendo yo. Esto significa que en Alcorcón hay virus, pero en el metro no, por ejemplo.
En el caso de Madrid Capital, a la lista que conocíamos el viernes, se podrían sumar nuevas zonas como Antonio Leiva, Comillas y San Isidro en Carabanchel. Allí la calle General Ricardos tiene una acera afectada por la restricción y la otra no.
Ya no solo Madrid, sino las zonas más afectadas, confinarlas enteras, no hacerlo por códigos postales o zonas sanitarias como han hecho, pues por ejemplo, yo no estoy confinado, pero mi acera de enfrente sí está confinada. Y al final eso es como yo no salgo, pero tú sí.
Barajas, Canillejas y Mancas, Horcasitas en Usera o Lavapiés en la zona centro podrían verse afectadas también pronto por las restricciones.
De esa localidad le queremos hablar, precisamente de Lavapiés, de ese barrio. Si hay un barrio en el que están convencidos de que lleva muchas papeletas para resultar restringidos en los próximos días, es ese Lavapiés. Allí, Gloria Talavera, buenas tardes. Muchos vecinos piden que las medidas se les apliquen más pronto que tarde.
Buenas tardes. Sí, aquí todos los vecinos están muy pendientes de las decisiones que se van a tomar. El debate está en la calle y, como podéis comprobar, las opiniones son muy diferentes.
Pues me parece oportuno, sobre todo por la noche, porque aquí se montan unas juergas tremendas hasta las tantas. Por mucho que cierren bares, la gente sigue por la calle. Y yo digo que no es momento, pienso.
Yo todo o nada, porque es absurdo. Estás moviéndote para allá y para acá, o sea que no, yo soy partidario de todo. Cerrar Madrid entero.
En lo personal yo prefiero que no me confinen, porque no vamos a llegar a ningún punto. Se van a seguir rebotando la gente que se está rebotando y no vamos a ir a ningún lado. La enfermedad no se está contagiando como se está contagiando, deberían de centrarse las personas contagiadas como han hecho en otros sitios, no en el resto de personas.
Desde la plataforma de comerciantes Barrio de Lavapiés, su portavoz Begoña Sebastián piensa que este confinamiento llegaría tarde.
Lavapiés tenía que haber sido confinado ya hace tiempo. Problemas logísticos, bueno, los vecinos tenemos que saber lo que pasa y tenemos que tomar nuestras responsabilidades y seguramente pues somos responsables y podríamos confinarnos y tomar las medidas que consideremos oportunas. Creo que tiene que hacerse ya, cumplimos los parámetros y por lo tanto tenemos que confinarnos.
Por su parte, la Asociación Vecinal La Corrala no cree que el confinamiento sea la solución. Mañana se concentrarán en el centro de salud para pedir más rastreadores y más recursos en la atención primaria.
Otro de los municipios que está en una dura lucha contra el coronavirus es Fuenlabrada. El alcalde de la localidad ha pasado esta mañana por Onda Madrid. Javier Ayala le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo que prefiere un municipio cerrado a cal y canto que tener zonas diferenciadas, Fátima Sotorrío.
En Fuenlabrada hay ganas de dejar atrás las restricciones, pero el alcalde es consciente de la gravedad de la pandemia. El confinamiento es necesario, pero también farragoso. Dice Javier Ayala que hubiera sido mejor cerrar el municipio entero.
Yo lo que sí que creo es que si estamos tan mal, como parece que dicen los números, es más fácil aplicar un confinamiento general que este confinamiento por áreas sanitarias que al final nadie sabemos, pero es muy complicado identificarlo territorialmente.
Agradece las reuniones con los consejeros, pero también quiere ver los informes que acrediten el porqué de las restricciones en ciertas áreas de su municipio. Asegura que la población es muy joven y pide un aumento de rastreadores y de médicos de atención primaria.
Es una ciudad muy joven, también que es un colectivo que parece que ha bajado la edad de contagio, que está generando, bueno, pues que la cadena de contagios no se frene. Todo esto unido a que no había rastreadores y médicos o todos los centros de salud abiertos a pleno rendimiento, pues esto lo que supone es que hemos estado en peores circunstancias para acometer la segunda ola.
En Fuenlabrada hay 3 centros de salud cerrados. El alcalde espera que pronto se puedan reabrir.
Ya hemos reseñado esa petición de policías y militares que ha avanzado el Ejecutivo Ayuso tras el Consejo de Gobierno de hoy, pero en Sol se ha hablado de otra cosa que puede preocupar todavía más si cabe a los madrileños. Begoña Alarcón, se ha hablado de los festivos del año que viene.
Sí, porque se ha dado luz verde a ese calendario laboral del próximo año, 12 festivos más los 2 locales. Las novedades, el 19 de marzo y el 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid, que se traslada al lunes 3, jueves y viernes santo, 1 y 2 de abril. El Consejo de Gobierno también ha aprobado dotar a los centros escolares con 3.000 termómetros digitales sin contacto y también se han adquirido 1,6 millones de dosis de vacuna contra la gripe y el neumococo.
Más vale prevenir que curar y por eso este año se está haciendo mucho hincapié precisamente en eso, en la necesidad de vacunarnos contra la gripe.
Onda Madrid explica.
Y vamos a explicar por qué es importante y a desmontar bulos y falsas creencias. Elena Rivas, empezamos por el principio. Si ahora lo que nos preocupa es el coronavirus, ¿por qué tenemos que vacunarnos de la gripe?
Pues porque no todo es coronavirus y la gripe también mata. Además, satura los centros sanitarios. Cada año los médicos de familia confirman más de 400.000 casos de gripe. Si hay más vacunados, hay menos virus en el ambiente. Agustín Portela, de la Agencia Española del Medicamento, dice que vacunar a un 30% de la población provoca un descenso del 60% en el número de casos.
Estamos, lo que estamos mostrando, cortando la transmisión. Esa persona que está vacunada y que se ha infectado no contagia a nadie porque no produce virus al exterior, ¿no?
Y liberamos así ambulatorios y hospitales. Aurora Limia, jefa de vacunación del Ministerio de Sanidad.
Hay entre 20 y 30 mil ingresos en hospitales, sobrecarga de los hospitales, y alrededor entre 3.000 y 6.000 fallecimientos, digamos, registrados.
Pero, hablando de casos de gripe.
Sí, sí, pero los centros de salud están saturados y hay gente que no quiere ir a vacunarse ni a nada, ¿no? Por miedo a pillar lo que no tiene.
Sí, por eso están pensando en instalar unidades móviles para esta campaña de vacunación de la gripe. Y de todos modos, María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española del Medicamento, afirma que ahora los centros de salud son lugares seguros.
Sí que creo que se ha mejorado la organización dentro de los centros sanitarios como para garantizar a los pacientes y a los usuarios que van a acceder a circuitos seguros con sus profesionales protegidos y que pueden recibir, por tanto, la vacuna con garantías de seguridad.
Pero hay seguridad sobre los efectos secundarios, porque hay mucho discurso negacionista y hacen dudar de la eficacia de esta vacuna y de todas.
Sí, este año se está diciendo incluso que afecta al cerebro la vacuna de la gripe, pero no, lo más que puede dar son los síntomas de la gripe, pero atenuados. La campaña que va a empezar en octubre es la de la vacunación de la gripe de todos los años. No van a meter nada raro, como también están diciendo por ahí. Y esta campaña se incluye también la gripe A, pero no va a proteger del coronavirus. En esa aún se está trabajando.
Y hay mucha gente que duda precisamente de que se pueda sacar una vacuna tan rápido.
Sí, desconfían precisamente de que pueda salir en un año, lo que con otras vacunas tarda 10. Pero Rosa Arroyo, del Colegio Oficial de Médicos, explica por qué.
Es que no ha sido porque se haya racaneado en la fase de investigación. Ha sido porque al mismo tiempo lo que se ha hecho es modificar el marco legal, hacer una alianza entre países, y también que los aspectos de producción y distribución han sido rapidísimos.
Y desde la Agencia Española del Medicamento aseguran que están siendo igual de rigurosos que siempre.
Nosotros somos como los técnicos de un garaje. Ha venido un modelo nuevo de coche, pero sabemos cambiar las ruedas y revisar la batería. Lo mismo va para nosotros. La vacuna COVID es un nuevo modelo de coche, con algunos ajustes, pero vamos a ser igual y, bueno, no más, porque vamos a ser igual de riguroso que lo hemos sido siempre.
Lo que haya comprado son 5 millones de dosis extra de la vacuna de la gripe que empezarán a poner al personal sanitario y a los mayores en residencias los primeros días de octubre.
David Junquera, Noticias 14 horas.
La vacuna contra la gripe puede ser un aliado contra el coronavirus también, pero asumido el impacto de esa segunda ola, el gobierno regional se mueve para garantizar la funcionalidad hospitalaria y dentro de sus planes cada vez está más próxima la reapertura del hospital de IFEMA. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es, David. En 24 horas estaría preparado ese hospital, el hospital de IFEMA, así lo han señalado desde la Consejería de Sanidad. Pero el viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, ha puntualizado hoy que no era un centro específico para condicionarlo con camas UCI. Sí llegarían a ese hospital de emergencias médicos especialistas de otros hospitales que estarían retribuidos y siempre lo harían de forma voluntaria.
Recuerden ustedes que en IFEMA el recurso UCI no era el más abundante, así que en IFEMA lo manejamos en aquel momento con 12 camas de UCI. Y como he comentado antes, el recurso a cama hospitalaria ahora mismo no es el principal problema. Pero Tomás ya se ha pensado en un procedimiento de movilidad voluntaria retribuida, que quede bien claro, con médicos fundamentalmente del ámbito hospitalario para ir cubriendo las plantillas de este hospital en el momento que fuera necesario.
Pero el primer frente de esta lucha contra el coronavirus también se encuentra en la atención primaria, donde sigue la saturación estos días. Esta mañana, en el barrio de Ciudad Lineal, en el centro de salud Doctor Cirajas, una zona restringida a los movimientos, algunos vecinos seguían quejándose de la duplicidad de cometidos en la que se mueven los médicos.
¿Por qué hemos llegado a tener este confinamiento? O sea, este grado de 1.300 por cada 100.000, porque no hay medios sanitarios, no hay rastreadores. Entonces, si no hay rastreadores y tenemos a los servicios médicos rastreando y al mismo tiempo atendiendo, es que es imposible.
Para los médicos de este ambulatorio, la situación es de estrés, como nos cuenta José Luis Palancar, quien atiende cualquier día a más de 50 pacientes con horarios indefinidos.
estamos en una situación de un poco de estrés, porque todos los días tenemos ahora muchísima demanda y tratamos con los recursos que tenemos, sabiendo que además faltan compañeros en las consultas, pues tratamos de solucionar la situación como podemos.
Recordemos que la presión aumenta cada día. Los tres centros hospitalarios más saturados ahora mismo en nuestra región son el Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, el Severo Ochoa en Leganés y el Infanta Leonor en Vallecas, con UCIs al límite y en algunos casos en zonas restringidas.
2.5, las residencias fueron el principal brote en la primera ola de la pandemia y pagaron un elevadísimo precio en vidas humanas. Hoy los centros sociosanitarios afrontan esta segunda oleada del COVID mejor preparadas y esperemos que con la lección aprendida, Ángel García.
Ahora mismo en Madrid hay 11 brotes activos en residencias de ancianos, pero el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, cree que el esfuerzo realizado en los últimos meses ha dado resultado.
Para la ola que tenemos epidémica en Madrid, la situación de residencias diría que está en una situación, yo diría que muy buena.
La situación actual parece que está lejos del drama que causó la primera oleada de COVID, que dejó unos 6.000 ancianos muertos en las residencias. Hay más equipos de protección, mejor coordinación sociosanitaria, se hacen más test PCR y ahora además las residencias tendrán prioridad en el reparto de los nuevos test rápidos de antígenos. Por eso el consejero de Servicios Sociales, Alberto Reyero, quiere tranquilizar a las familias.
Necesitamos no bajar la guardia, necesitamos seguir estando alerta porque bueno, pues hay contagios, pero están limitados y sobre todo están muy controlados por parte de Sanidad.
Y los centros también han adaptado su funcionamiento a las nuevas exigencias de prevención.
Es una visita semanal a los familiares y de una hora. Es importante el acceso al centro, el control de temperatura, unas preguntas acerca a un cuestionario de sintomatología, lavado de manos, hidrogel.
El último estudio de seroprevalencia realizado por la Comunidad de Madrid señaló que el 61% de los ancianos y el 30% de los trabajadores de las residencias han desarrollado anticuerpos frente al COVID.
Ahora que se llevan tanto los 14 días para evaluar diversas situaciones, nosotros hemos querido asomarnos a los colegios, 2 semanas justo después del retorno. Un retorno a las aulas que llegó tras 180 días de confinamiento y repleto de protocolos y novedades. Jesús Clemente, tú has estado con profesores, padres y niños. Buenas tardes.
¿Qué tal, David? Un curso escolar atípico del que nos han hablado, en el que la clase comienza antes de entrar al aula. Una toma de temperatura, alfombra y arco desinfectantes, gel hidroalcohólico y a la burbuja. El coronavirus, dicen los docentes, lo ha cambiado todo.
La peor crisis a la que me he enfrentado ha sido esta. Tener que ir con mascarilla, tener que hacer más de 10 protocolos, separar a los alumnos, no poder abrazarlos, no poder tocarlos. Pues es un momento duro y de crisis para todos nosotros que amamos nuestra profesión.
Los niños, como ya hicieran en el confinamiento, son los que nos dan una lección. Sociables por naturaleza, sí, pero con una envidiable capacidad de adaptación.
Y ya no podemos comer en el recreo, ya comemos en clase. Nos adaptamos muy bien a llevar la mascarilla y que nos lavamos mucho las manos.
Un tapabocas. Incómodo.
Bien.
Pero a veces el profesor nos dice que lo hagamos más alto. Pues muy bien, estamos bien. Sí, me gusta todo, está bien.
Pero luego crecemos y nos convertimos en padres y eternos sufridores.
Realmente lo que veo mal son los padres. Se acumulan en la entrada, la salida, van 2 o 3 a recoger al niño. ¿Es donde está peor?
Es pequeñito y han tenido que llevarles a un edificio del ayuntamiento que nos han cedido una clase.
Le dices, ¿qué tal el cole? Le dice, bien, pero no nos podemos tocar, no nos podemos besar, no nos podemos abrazar. Y cuando desayunan, que es cuando se quita la mascarilla, no pueden ni hablar. Ahí van.
Colegio.
No importa cuántos años pasen ni cuántos virus golpeen, David, muchos años y 14 días después, seguimos aprendiendo de nuestros hijos.
Los que también quieren seguir aprendiendo son los universitarios. El Rey ha dado inicio hoy al nuevo curso.
Se abre el acto solemne de apertura del curso 2020-2021 en la Universidad Politécnica de Madrid.
Y lo que abrimos aquí es ronda de corresponsales para saber cómo arrancan este año las universidades de nuestra región.
La histórica Universidad de Alcalá de Henares, aquí en la zona este, aumenta el número de alumnos nacionales. El rector, José Vicente Saz, explica las razones.
Probablemente el deseo de no movilizarse de los estudiantes. Muchos estudiantes de nuestro ámbito regional que habrían ido a otras universidades, pues probablemente han decidido no moverse, y también porque, como bien saben, ha habido un incremento de un 30% de estudiantes que se han presentado a EBAU.
¿Y baja el número de internacionales?
No es que haya disminuido el número con respecto a las previsiones ya eran bajas, porque después de cómo evolucionó el segundo cuatrimestre ya esperábamos que fueran bajas.
Está pendiente la universidad de la autorización de la Comunidad de Madrid para ayudar al Hospital Príncipe de Asturias en la realización de PCRs, porque cuentan con personal y material para poder hacerlo.
En el sur de Madrid no todas las universidades han arrancado ya sus clases, como pasa con la Rey Juan Carlos, cuyo campus en Fuenlabrada se sitúa justo en una de las dos áreas restringidas, algo que en principio, según nos han confirmado fuentes del centro, no va a trastocar el inicio de curso ni tampoco el plan académico que han preparado para este año, donde las asignaturas se van a dar de forma telemática, a excepción de aquellas que requieran prácticas en los aularios. Y por cierto, los 500 universitarios que reciben beca del ayuntamiento de esta localidad, a cambio de servicios a la comunidad, este año van a poder realizar voluntariado en protección civil durante la pandemia.
Realizar tareas informando a los vecinos de las cosas que se pueden hacer y ayudándoles en lo que sea necesario, incluso acercar la compra a personas mayores que no puedan hacerlo.
La Carlos III, con campus en Getafe y Leganés, ha arrancado con medidas que incluyen la identificación de puestos con un número que el estudiante deberá registrar por si en algún momento es necesario confirmar su ubicación en el aula. En la zona norte de Madrid está la Universidad Autónoma, que ha diseñado todo un protocolo de seguridad contra el coronavirus, con carteles, códigos QR, asientos marcados con pegatinas y flechas en el suelo de los pasillos, entre otros muchos elementos, para que en ningún momento la comunidad educativa baje la guardia. Lo fundamental es que el centro ha reducido lo máximo posible la presencia en sus instalaciones. Santiago Atrio es el vicerrector de Campus y Sostenibilidad.
La presencia en la institución exclusivamente para aquellas medidas que sean estrictamente imprescindibles en el ámbito de la docencia, de la investigación y de la gestión.
Por otro lado, Alcobendas tiene una de las sedes de la Universidad Europea que también ha aportado por el formato híbrido de clases. Santiago Calvo es el vicerrector de estudiantes de la universidad.
Las clases son en formato híbrido o semipresencial, respetando aforos siempre del 50%.
En todos los casos, el uso de la mascarilla es obligatorio para cualquier persona y en cualquier espacio de ambos centros.
Aquí en la Sierra del Guadarrama, 450 alumnos de grado se incorporan de forma escalonada, nunca más de 90 al día, a las aulas de la Nebrija en su campus de Hoyo de Manzanares, con un modelo de presencialidad híbrida y todos los protocolos de seguridad muy bien definidos. José Muñiz es su rector.
En cada campus hay un delegado COVID especialmente preparado para cualquier anomalía que surja. Tenemos uno general de la universidad, o sea que tenemos un protocolo muy claro para el caso de que surja algún caso, saber cómo proceder, su aislamiento.
Por turnos y con grupos estanco han iniciado el curso los alumnos de la Carlos III de Colmenarejo, según fuentes del ayuntamiento de la localidad. Desde la propia universidad pública aún no hemos recibido información ninguna.
Empieza el curso en las universidades privadas de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. En la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón, había ganas. Blanca estudia su segundo año de grado de Periodismo y Relaciones Internacionales.
Mucha ilusión, porque al final pasamos muchas horas en la universidad, la segunda casa.
Una casa que este año ha cambiado sus normas. Por ejemplo, lo de tomar el café será muy diferente.
Te tomas el café y te pones inmediatamente la mascarilla. O sea, sí que se han cambiado ciertas cosas en nuestro día a día.
También dentro del aula, Miquel estudia un grado de videojuegos.
Han hecho divisiones de grupos para que las clases que tienen un máximo de aforo se colapsen.
Más aulas y la opción de seguir la clase en casa.
Todas las clases se graban en Teams o en Blackboard.
Adaptaciones para hacer una vuelta lo más fácil posible a estos alumnos que se incorporarán de forma escalonada a la nueva rutina universitaria.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más Madrid ha iniciado su actividad para sumar fuerzas a fin de sustituir al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Hoy tenía el primer encuentro, un encuentro fácil con Unidas Podemos, en el que ha habido sintonía y coincidencia total. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, y plena coincidencia, como dices, entre Más Madrid y Unidas Podemos, a fin de trabajar con el objetivo claro de echar a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol. La suma parlamentaria no da, pero seguirán trabajando en ello. Pablo Perpiñá, Más Madrid.
Yo creo que hay dos posibilidades.
esperar a que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso caiga por su propio peso, o hacer, es decir, trabajar activamente por generar las condiciones de posibilidad necesarias para que ese cambio de gobierno pueda hacerse efectivo lo antes posible.
La opción es esta segunda y para presionar van a incorporar a la mesa de trabajo no solo a grupos parlamentarios y partidos, sino también a organizaciones sociales. La gestión de Ayuso lo hace necesario, según Isa Serra de Unidas Podemos.
Y hemos coincidido en el objetivo, que es echar a Isabel Díaz Ayuso, pero también al gobierno del Partido Popular y Ciudadanos de la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta las políticas que ponen en marcha una y otra vez en contra de los derechos de los madrileños y específicamente la gestión de la crisis sanitaria, la crisis social y económica.
Más Madrid se reúne mañana con representantes del Grupo Socialista. Precisamente los partidos y organizaciones que convocaban la manifestación del domingo contra la gestión de Ayuso han acabado admitiendo el criterio de los socialistas y han decidido desconvocar esta protesta y sustituirla por actos simbólicos y descentralizados que comunicarán próximamente. La situación epidemiológica lo aconseja, dicen en un comunicado, no aconseja, dicen en ese comunicado, actos masivos.
Y del Parlamento Regional nos vamos a la arena nacional. Hoy en el Congreso faltaba Sánchez, pero todos los focos se los ha llevado el ministro de Justicia, que ha dejado novedades sobre los presos del Procés. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Justicia tramitará la próxima semana los indultos para los condenados del Procés. Lo ha anunciado Juan Carlos Campo en el Congreso a una pregunta de la portavoz de Junts per Cat, Laura Borràs.
También está tramitando los indultos, por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
Borràs ha mostrado su sorpresa, pero insiste en que no resuelve el conflicto político en Cataluña.
Nuestra propuesta está en la línea de la resolución del conflicto político y si acaso que pueda pasar por la amnistía, no por el indulto.
Desde Esquerra se descarta que los indultos sean un gesto del gobierno, sino, dicen, un trámite que marca la ley. Pero el PP y Vox han anunciado que los recurrirán. El líder popular Pablo Casado ha reprochado a Sánchez que huya a Bruselas mientras se habla de esta cuestión, que más que indultos considera que es una amnistía.
Yo no entiendo en un país en el que unos señores que dan un golpe a la Constitución reciban el indulto, o mejor dicho, a través de la modificación del delito de sedición, la amnistía de facto a la carta por parte del Gobierno de la Nación.
La tramitación de los indultos de los 12 condenados por el proceso independentista puede superar los 6 meses.
Noticias 14 horas.
El poblado medieval de Navalquejido languidece en el Escorial. Varias asociaciones ecologistas de la localidad denuncian que este enclave histórico está abandonado a su suerte. Para ellos, la maldición que persigue este paraje tiene que ver con oscuros intereses urbanísticos, Pilar Rivera.
Sí, explican en una carta al alcalde escurialense, y van más de una veintena, que la iglesia fortificada del siglo XIII ha quedado reducida a los muros exteriores y que el antiguo consistorio y el lavadero del XVIII no durarán mucho en pie. Y ven clara la mano negra. Michael Harris es presidente de Entorno Escorial.
Pues estaban celebrando misas aquí hasta el año 96. En el 96, ¿qué pasó? Pues había un plan urbanístico con la idea de construir chalets adosados, esas cosas, y desde entonces está todo capa caída.
A ello se añade el problema del alcantarillado, como explica la presidenta de la asociación Alana, Paloma Ortiz.
Luego también este verano hemos tenido un incendio en la estación de bombeo y entonces se paralizaron las bombas y las fecales vertían directamente al arroyo Charcón y del arroyo Charcón al embalse de los arroyos.
Unos 44 cupas viven actualmente en el poblado medieval de Navalquejigo. El ayuntamiento del Escorial, por su parte, da la callada por respuesta.
Alerta roja en el parque de bomberos de Alcorcón y no es precisamente por el fuego. El coronavirus se ha cebado con la plantilla de la localidad. Corresponsal María Martínez de Mora, danos el parte de bajas.
5 positivos, 13 en cuarentena preventiva, lo que harían un total de 18 bajas. La plantilla cuenta con 73, menos esas 18 personas serían 55. Ese es el parte de esta mañana en el Parque de Bomberos de Alcorcón. Daniel Rubio, concejal de Seguridad.
Notificamos a la Comunidad de Madrid para que lo investigaran, pero sí que pensamos que 2 de las personas tenían un contacto estrecho. El resto de las personas que hemos puesto en cuarentena es por haber compartido instalaciones y guardia.
El brote está controlado y
el servicio está plenamente garantizado.
Porque este Parque de Bomberos se ha organizado también en grupos burbuja.
Nosotros tenemos establecidos 6 turnos de bomberos. Y entonces, normalmente vienen 8 o 10 personas, siempre las mismas. De esta manera, lo normal es que cuando haya una afectación, afecte solo a un grupo.
Y para cubrir las bajas,
nosotros habíamos llegado a un acuerdo de que hicieran 7 guardias adicionales los bomberos cuando hiciera falta.
Eso sería hasta que salieran las nuevas oposiciones previstas para finales de año, con 12 nuevas plazas. Hasta la fecha toca cuidarse. Los 5 bomberos que han dado positivo se encuentran bien. Su estado de salud, ha asegurado el concejal, no es preocupante en estos momentos.
Y Colmenar echa el freno. El ayuntamiento acaba de aprobar una ordenanza que tiene como objetivo regular el tráfico en la localidad. Afecta, por ejemplo, a los patinetes, pero sobre todo a los coches y a su acelerador. ¿Por qué, Patricia Cristóbal, a cuánto se limita la velocidad en la ciudad?
David, buenas tardes. Pues pasa de 40 a 30 kilómetros por hora en todas las vías urbanas de la localidad. El objetivo, extremar la seguridad de los peatones, a quienes se quiere proteger al máximo frente a los vehículos y a los temidos atropellos. Habrá excepciones, eso sí, por ejemplo, en las vías con 2 carriles en un sentido. Lo explica el concejal de Seguridad y Movilidad, Jesús Fullera.
Reducir en 10 kilómetros hora la velocidad máxima, el daño que sufre un peatón le puede salvar la vida.
Además de este cambio, la ordenanza también crece para abordar ahora la normativa que deben cumplir bicicletas y patinetes. Algunas son pautas obligatorias y otras son solo recomendaciones de seguridad. Pero lo importante, según dicen desde el ayuntamiento, es que los usuarios van a empezar a tener un reglamento al que agarrarse ante la ausencia de una norma general.
Hay varias instrucciones europeas o incluso nacionales, pero no terminan de matizar sobre lo que es la normativa. Y Colmenar Viejo lo que hace es regular el uso para que todo el mundo se ajuste a norma jurídica.
Por cierto, entre las medidas más importantes para los patinetes, destaca que no pueden exceder los 25 kilómetros por hora en vías y carriles.
3 menos cuarto, llevamos 45 minutos contándoles noticias y los vamos a resumir esos 45 minutos en un flash informativo. Aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Nuevas restricciones, pero el viernes.
Ese día sabremos qué áreas de la Comunidad de Madrid se sumarán a las medidas anti-COVID operativas ya en 37 zonas. El objetivo, evitar el confinamiento total, dice el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero.
Pero ojo, en función de los perímetros y núcleos poblacionales, hay medidas más específicas para la zona básica de salud que no se puede descartar que se puedan tomar el resto de la comunidad. Aforos de restauración que estamos también analizando.
Áreas sanitarias en el punto de mira.
Preocupan los contagios en zonas de Torrejón, de Ardoz, Móstoles, Alcorcón o Parla y en Madrid capital, en Lavapiés.
Creo que tiene que hacerse ya. Cumplimos los parámetros y, por lo tanto, tenemos que confinarnos.
No, yo creo que no. No es una solución porque tú luego sales y te mueves igual a otros sitios. Lo único que dejas a la gente que se mueva nada más que en su barrio, pero no creo que sea una solución.
Madrid pide refuerzos al gobierno.
El Ejecutivo Autonómico demanda efectivos militares y agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. El vicepresidente Ignacio Aguado confía en que en Moncloa sean receptivos.
No podemos estar en la estrategia partidista, en los rifirrafes, en el juego de ping-pong de culpas, sino que necesitamos ponernos a trabajar y hacerlo ya.
Multas en el aire.
La Comunidad de Madrid espera el aval del Tribunal Superior de Justicia a las nuevas normas anti-COVID para que las sanciones por incumplirlas sean efectivas.
El permiso que me ha dado la empresa para poder trabajar.
Que no puedo pasar, soy autónomo y quieren que me haga una autorización a mí mismo, entonces me parece absurdo.
El ocio nocturno en pie de guerra.
Hoy hay convocados encierros en bares y discotecas de todo el país. Los empresarios rechazan que se les culpe del avance de la pandemia. Marisol es dueña de un tablao flamenco en la capital.
Lo que tenemos es la ayuda de los ERTEs, bueno, ayuda, los ERTEs para los trabajadores. Nosotras como autónomas, una prestación como autónomas en un inicio por cese de actividad. Los ICOs, que bueno, que más que ayuda es un endeudamiento para ir tirando con los gastos fijos y poco más.
Y polémica por los indultos a los presos del Prusés.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado su tramitación en los próximos días.
También está tramitando los indultos. Por cierto, esos que a usted le preocupan, porque les toca, empezarán a tramitarse la semana que viene.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, habla de pago a cambio del apoyo del soberanismo catalán a los presupuestos del Estado.
Si se le cae ya la careta, si revela el precio tan caro que paga por seguir en el poder, el Partido Popular sí está dispuesto a defender a España.
La que esperamos que nos indulte es Isabel García Regadera, que ya está aquí para hablarnos de cultura en Cultura Express. Isabel, muy buenas.
Pues muy buenas tardes, David. Venga, te indultaré. Nos quedan pocos minutos, pero un pequeño repaso sí haremos a la cultura.
David Junquera, Noticias 14 horas.